cuando recibimos tal palabra, algo que es ministrado a nosotros, les digo, esto nos protegerá, esto nos fortalecerá y podremos permanecer en cualquier clase de tormentas.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En esta ocasión, en el Estudio Vida de Ezequiel, comenzaremos a considerar la segunda sección de este libro, la cual se relaciona con el juicio de Dios a su pueblo y a las naciones paganas como fuego consumidor. El primer capítulo de Ezequiel, que nos presenta una visión asombrosa acerca de la aparición de la gloria de Dios, es posiblemente uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. El libro de Ezequiel se puede comprender mucho mejor si lo miramos en cada una de sus respectivas secciones. La segunda sección, que abarca una larga porción, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 32, nos revela cómo el pueblo de Israel, que alguna vez fue el tesoro de Dios, su pueblo amado y escogido, había llegado a ser completamente rebelde y degradado, y estaba listo para ser juzgado por Dios. Finalmente, este juicio llega en el capítulo 22, como lo indican los versículos 16 al 19, que dicen: Y por ti misma quedarás profanada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio del horno. Son la escoria de la plata. Por tanto, así dice el Señor Jehová: puesto que todos vosotros os habéis convertido en escoria, por consiguiente, ahora os congrego en medio de Jerusalén. Este será el tema de este mensaje que hemos titulado La degradación del pueblo de Dios. Y para ayudarnos con los comentarios, hemos invitado una vez más a Sterling Bayasi. Bienvenido, Sterling.
Gracias, Víctor. Es maravilloso poder cooperar con el Estudio Vida de la Biblia.
Sterling, hemos llegado a un punto donde el libro de Ezequiel hace un giro. Ya presentamos 10 mensajes acerca del capítulo 1 para ver los diferentes aspectos de esta visión asombrosa cuando la gloria de Dios le apareció a Ezequiel. Pero al llegar al capítulo 2, vemos que el pueblo de Israel estaba muy apartado de donde deberían estar según el plan de Dios. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
Quiero enfatizar los versículos 16 al 19 de Ezequiel 22, que usted mencionó, porque allí dice que el pueblo de Dios llegó a convertirse en escoria. Esta palabra es muy impactante y quiero compararla con lo que dice en Éxodo 19:5, donde Dios considera al pueblo de Israel como su tesoro personal. Dios deseaba que su pueblo llegase a ser su tesoro personal. Pero en Ezequiel vemos una situación trágica, donde el pueblo de Dios había llegado a ser la escoria de la plata. Como usted mencionó, el capítulo 1 de Ezequiel es uno de los más sobresalientes de toda la Biblia. Quiero animar a los que escuchan este programa por primera vez para que escuchen los primeros 10 mensajes de este Estudio Vida de Ezequiel. Hoy avanzaremos a la segunda sección del libro, que se relaciona con la transgresión del pueblo de Dios. La primera sección está llena de significados profundos y trascendentales, pero ahora hablaremos acerca de la degradación del pueblo de Dios.
Cuando hablamos acerca del juicio de Dios, con frecuencia pensamos que Dios juzga a los incrédulos, al mundo y a Satanás, es decir, todas las cosas negativas. Y de hecho, Él lo hará, porque es un aspecto genuino de la naturaleza santa de Dios. Cuando el hombre viola este principio, Dios lo juzga de manera justa. Sin embargo, en 1 de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Sería muy difícil para Dios juzgar a los incrédulos, aquellos que están fuera del reino, si primero no juzgara apropiadamente a aquellos de su propia familia. Bien, con este contexto, vayamos ahora al primer segmento del mensaje para ver cómo Dios juzga a su pueblo de manera justa. Escuchemos a Winnesley.
Este libro claramente tiene cuatro secciones. El capítulo 1 es la primera sección y cubre la aparición de la gloria del Señor. La segunda sección, del capítulo 2 hasta el capítulo 32, cubre el tema de el juicio de Dios por fuego. Después, la tercera sección comienza del capítulo 33 hasta el capítulo 39 y cubre el recobro de Dios por medio de la vida. Y después, los últimos 9 capítulos, del capítulo 40 al 48, es la cuarta sección que cubre el edificio santo de Dios. Este es un bosquejo, un esbozo completo de todo el libro de Ezequiel. Ahora, estamos en la segunda sección, el juicio de Dios por fuego. El juicio de Dios es sobre dos clases de pueblos. Número uno, sobre su pueblo escogido, Israel, y número dos, sobre los gentiles, que son las naciones. Primeramente, tenemos que darnos cuenta que originalmente Israel era el pueblo escogido de Dios. Pero miren a estos 23 capítulos, del capítulo 2 al capítulo 24. Si lo ven, ustedes van a llorar por ellos, porque ellos eran el pueblo elegido de Dios y llegaron a ser, ¿qué cosa? Rebeldes, una nación rebelde, una casa rebelde. Ellos eran la vid de Dios y la vid debería ser para producir fruto, para hacer vino. Pero ahora ellos son cardos y espinos y los elegidos llegaron a ser rebeldes y la vid llegó a ser espinos. ¿Y la novia en qué se convirtió? En una ramera, en una prostituta. ¡Oh, Maya! Dios dijo, mi corazón está quebrantado. Entonces, ¿qué le pasó al rebaño? El rebaño se convirtió en escorpiones. Ellos supuestamente eran ovejas, pero llegaron a ser escorpiones, los que pican. Y entonces, ¿qué del tesoro de Dios? Que era oro y plata. Ellos llegaron a ser totalmente escoria.
En el capítulo 2 de Ezequiel tenemos una serie de contrastes. Por un lado, tenemos que el pueblo de Dios debería ser el tesoro de Dios, pero por otro lado, ellos realmente habían llegado a ser escoria. La casa de Dios debía estar llena de cosas positivas, pero se había convertido en una casa rebelde. Ellos deberían ser una gran vid que produjera el vino alegrador, pero en lugar de ello, habían llegado a ser cardos y espinos. En lugar de ser la novia de Dios, habían llegado a ser una ramera. Y finalmente, en lugar del rebaño de Dios, habían llegado a ser escorpiones que pican. Ciertamente, este es un cuadro aterrador y lamentable. ¿No le parece?
Así es, Víctor. El pueblo de Dios era el pueblo escogido. Por ende, debía ser un pueblo especial. Pero, en lugar de ellos, se hicieron rebeldes, se les endureció el corazón y tenían una dura cerviz. Por este motivo dejaron de ser especiales para Dios. Ellos debían ser como la vid, tal como dice en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La vid es un cuadro del organismo de Dios en la tierra, o sea, Dios unido y mezclado con su pueblo redimido, para llevar fruto, multiplicarse y expresar a Dios. No obstante, en lugar de ello, llegaron a convertirse en espinos y cardos. Ellos se convirtieron en una planta que pinchaba, hería y hacía daño. ¡Qué contraste tan negativo! En tercer lugar, Israel debería ser la novia de Dios, pero en lugar de ello, se convirtieron en una ramera. Sin duda, el corazón de Dios estaba quebrantado, porque aquella que debería llegar a ser su novia se había convertido en ramera. Esta es una situación muy trágica. En cuarto lugar, Israel debía ser el rebaño de Dios, pero en lugar de ello se convirtieron en escorpiones. En lugar de algo positivo como el rebaño, llegaron a ser algo negativo, como los escorpiones que pican y causan daño. Además, Israel había dejado de ser el precioso tesoro de Dios y se había convertido en escoria. Sin ninguna duda, esa era una situación tan maligna que incluso también quebranta nuestro corazón.
Estoy de acuerdo con usted. Entonces, surge una pregunta. ¿Qué le sucedió a Israel para que abandonara todas estas cosas maravillosas de Dios y cayera en esa situación tan negativa? Pues bien, en Ezequiel 14:3 dice lo siguiente: Hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro el tropiezo de su iniquidad. ¿Acaso he de ser yo, en modo alguno, consultado por ellos? Y entonces, en el versículo 5 añade: A fin de tomar a la casa de Israel por el corazón, quienes se han alejado de mí a causa de todos sus ídolos. Sin duda alguna, la raíz de la situación tan negativa de Israel fue la idolatría, por la cual cayeron en degradación. En el siguiente segmento veremos esto y la aplicación a nuestra situación actual en el Nuevo Testamento. Regresemos a Witness Lee.
How such wonderful people became...
¿Cómo es posible que un pueblo tan maravilloso llegue a ser rebelde? Espinos, escorpiones, una prostituta y la escoria. ¿Cómo puede ser esto? Debido a que, primero que todo, ellos tenían ídolos. No piensen que un ídolo es una cierta clase de imagen externa. Un ídolo es un sustituto de Dios. Cualquier cosa que ustedes amen más que el Señor, esa cosa que aman es un ídolo. Tal vez las becas que han obtenido puede ser un ídolo. Sus estudios pueden ser un ídolo. Tu dinero puede ser un ídolo. Y lamentablemente hasta tu esposa puede ser un ídolo. O tu esposo puede ser un ídolo. Tus hijos pueden ser ídolos. Y aún tu ropa puede ser un ídolo. Cualquier cosa que sea más importante que el Señor dentro de ustedes, eso es un ídolo. El pueblo de Israel aceptó los ídolos, y los ídolos los pusieron en contacto con todas las naciones paganas. Entonces, al asociarse con las naciones, se comportaron según las costumbres de las naciones. Miren a la situación actual. Muchos de nosotros todavía tenemos alguna clase de ídolo dentro de nosotros. Y nosotros aún estamos asociados mucho con el mundo. En nuestro andar diario, en nuestra manera de vivir, me temo que ustedes todavía siguen las costumbres de los paganos. La manera como vivimos, la manera como gastamos nuestro dinero, la manera como nos vestimos, no debe ser según las costumbres de los paganos. Nosotros somos un pueblo santo. Tenemos que ser diferentes. Era por estas tres cosas: los ídolos, la asociación con las naciones y andar según la manera que andaban los paganos. Eran estas tres cosas por las cuales el pueblo de Israel se corrompió.
A lo largo de varios años, hemos venido elaborando estos programas del Estudio Vida. Y ya hemos presentado cientos de ellos. Hemos hablado muchas veces acerca de este punto de la idolatría, pero cada vez que lo escucho siempre me toca de una manera fresca y siento que el Señor nos está hablando. Sin lugar a dudas, cualquier cosa puede llegar a convertirse en un ídolo en nuestras vidas. Un ídolo no tiene que ser necesariamente una estatua, una imagen o algo similar que esté asociado con la idolatría. Muchos ídolos se relacionan con nuestra educación, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra cuenta en el banco, nuestra ropa, nuestro carro y aún nuestros pasatiempos. Todos estos asuntos pueden llegar a ser ídolos en nuestro corazón porque reemplazan al Señor en nuestras vidas. ¿Verdad?
Lamentablemente, eso es muy cierto. Lo que dijo Witness Lee me sorprendió mucho. Mi concepto era que durante el tiempo de Ezequiel en el Antiguo Testamento, esos ídolos eran las figuras talladas que colocaban en la cima de los montes. Pero el versículo en Ezequiel 14:3 dice claramente que estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón. Un ídolo puede ser cualquier cosa que disfrutamos aparte del Señor, que reemplaza al Señor y que erigimos en nuestro corazón. El Señor desea tener el primer lugar en nuestro corazón y desea que solo le disfrutamos a Él. Los ídolos en nuestro corazón son cosas que compiten contra el Señor, lo cual es la primera fase de la corrupción. Una vez que comenzamos a disfrutar algo distinto a Cristo, allí se inicia la degradación. Y luego más adelante entramos en la segunda fase y comenzamos a sentir atracción hacia el mundo. De repente, las cosas del mundo son atractivas para nosotros y llegamos a ser personas mundanas. Entonces entramos en la tercera fase de la corrupción, porque andamos igual que los paganos. Seguimos la corriente de las naciones y dejamos de ser los elegidos de Dios. En otras palabras, dejamos de ser especiales para Dios. Llegamos a ser personas comunes, así como la gente del mundo. Esta es una terrible tragedia en tres fases que nos conduce a la corrupción y que comienza cuando dejamos de disfrutar al Señor.
Amén, Sterling. La idolatría consiste en que nos sentimos atraídos hacia una cantidad de cosas y todos luchamos en contra de eso. Pero el verdadero problema consiste en que hagamos de esas cosas nuestro centro y enfoque, así como lo hace la gente del mundo. Cuando vemos a un vecino mundano con un carro muy costoso, es posible que eso llegue a ser nuestra aspiración. Y así perdemos lo que nos distingue de las personas del mundo. Debemos ser personas especiales para Dios, tal como un tesoro precioso. Y cuando perdemos esa característica, Dios tiene que venir y juzgarnos. ¿No le parece?
Sí, así es, Víctor. En el capítulo 1 de Efesios, el apóstol Pablo dice que fuimos escogidos para ser santos, es decir, para ser especiales, para ser diferentes. No fuimos escogidos por Dios para ser personas comunes y mundanas. Pues bien, ¿qué tal si en este mismo momento nos detenemos y dejamos de hacer lo que estamos haciendo para decirle al Señor, Señor Jesús, te amo? Te amo mucho más que todas estas cosas. Señor Jesús, tú eres la persona que más amo.
Amén. Gloria al Señor. Bueno, tenemos que avanzar ahora al segmento final del mensaje. El problema que afectó a Israel incluyó a toda clase de personas. Al leer desde el capítulo 2 hasta el capítulo 32, veremos que había 6 categorías o clases de personas en Israel que incluían los sacerdotes, los profetas, los reyes, los líderes, los ancianos y las personas comunes. Pues bien, todos ellos sucumbieron ante la degradación y ese es el tema del segmento final con Witness Lee. Escuchemos la conclusión de este mensaje del estudio Vida de Ezequiel. Adelante.
Ahora, veamos todas las clases de gente que había entre ellos. Ellos tenían, número uno, los sacerdotes. Número dos, los reyes. Número tres, los profetas. Número cuatro, los ancianos. Y número cinco, los líderes. Y número seis, el pueblo. Ellos tenían al menos estas seis clases de gente. Ahora, ¿qué tal los sacerdotes? Los sacerdotes, ellos engañaban al pueblo y les robaban. Ellos no les daban la palabra de Dios apropiada a la gente. No me gusta hablar de forma negativa, pero miren a la situación actual. ¿Cuánta gente han sido engañados? Y en cierto sentido, hasta han sido robados por el uso equivocado de la palabra de Dios. Ustedes saben esto. Y después de los sacerdotes, veamos a los reyes. Se nos dice que los reyes eran como un león rugiente, y ellos solamente sabían atrapar, agarrar a la presa. Y después de los reyes vemos a los profetas. Y la mayoría, en aquel tiempo, la mayoría eran profetas falsos. Ellos profetizaban según su propio corazón. Hoy en día muchos maestros y predicadores y ministros pueden darles una buena palabra, un buen mensaje, un buen sermón. Pero cuando venga la tormenta, cuando la lluvia caiga y el viento sople, todos los buenos sermones cesarán, desaparecerán. No pueden resistir la tormenta, no pueden resistir la lluvia. Pero es muy diferente con una palabra que está saturada y llena del Espíritu. Con una palabra que tiene un mensaje tan lleno de la experiencia de vida. Cuando recibimos tal palabra, algo que es ministrado a nosotros, les digo, esto nos protegerá, esto nos fortalecerá y podremos permanecer en cualquier clase de tormentas, de lluvias o de vientos. ¿Y qué tal de los ancianos? Los ancianos que vinieron a Ezequiel para inquirir algo del Señor. El Señor le dijo a Ezequiel: Ezequiel, estos ancianos han puesto ídolos en su corazón. Y ellos vienen a ti para inquirir de mí. Y un poquito más acerca del pueblo. Ellos estaban acostumbrados a ser robados y a ser oprimidos. Oh, que el Señor tenga misericordia de nosotros y que tenga gracia sobre nosotros para que todos podamos ser librados de esta situación tan miserable. Que los sacerdotes entre nosotros no sean así. Que los profetas entre nosotros no sean así. Que los líderes, los ancianos entre nosotros no sean así. Que todo el pueblo no sea así. Oh, que todos oremos para que el Señor nos conceda a todos nosotros una liberación completa de la degradada situación actual.
Tengo que dar un fuerte amén a lo que acabamos de escuchar. Necesitamos orar para que el Señor nos libere por completo de caer en una situación tan degradada. Vimos cómo la corrupción abarcó todo el liderazgo del pueblo de Israel y creo que todos hemos podido experimentar un poco de eso. Sin embargo, me parece que Witness Lee tocó el núcleo del problema, el cual se relaciona con la manera como se imparte la palabra de Dios. Eso me recuerda lo que Pablo dijo en 1 Corintios 2:4, cuando les dijo a los corintios que él no había ido a ellos con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto quiere decir que Pablo les llevó la palabra por medio del Espíritu, y ciertamente esa debe ser la única manera como debemos impartir la palabra de Dios. ¿Podría usted darnos una palabra de conclusión acerca de este punto tan crucial?
Para responder su pregunta, quiero mencionar lo que dice en el libro impreso del Estudio Vida de Ezequiel acerca de este punto. En el versículo 22-28, Ezequiel usó una parábola para describir la manera como profetizaban sus profetas. Dijo que era similar a recubrir las paredes con argamasa no ablandada, o sea, una mezcla no ablandada. Si la argamasa no estaba debidamente saturada de agua antes de aplicarla a la pared, no podría resistir las lluvias y se podría deshacer. Esta es la clase de palabra que ministran los falsos profetas, porque no está saturada del espíritu y de la experiencia de vida. En la actualidad hay muchos predicadores y maestros que recubren con argamasa no ablandada. Ellos pueden predicar sermones, pero cuando viene una tormenta, sus obras son lavadas y se desvanecen como argamasa no ablandada. Así pues, como ministros de la palabra, debemos ministrar una palabra que esté saturada por el Espíritu para fortalecer al pueblo de Dios, a fin de que pueda resistir todo tipo de tormenta que pueda sobrevenir. Sin ninguna duda, es una gran vergüenza que algunos usen la palabra de Dios para su propia ganancia y que tomen ventaja de su autoridad y posición para engañar a las personas. Que el Señor nos recobre por completo de regreso a su palabra y al Espíritu.
Amén. Estoy de acuerdo con usted. En nuestra manera natural de ser, tenemos la tendencia a estimar a aquellos que son elocuentes y exaltamos a aquellos que son carismáticos en su manera de ser. Nos gusta escuchar palabras que nos entretengan, pero lo que verdaderamente necesitamos con urgencia son palabras llenas del Espíritu y llenas de las experiencias de vida, a fin de ser fortalecidos para poder resistir cuando venga la tormenta. Agradecemos al Señor por darnos esta palabra y a usted, Sterling, le agradecemos su compañía y sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Gracias por invitarme de nuevo, Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Matt Miller y Walter Ortiz, la de Witness Lee. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.